¿Son mortales las civilizaciones? Es una pregunta que los historiadores han respondido y es fácil de demostrar. Ahora bien, si son mortales las civilizaciones, ¿cuál es la causa por la cual han desaparecido de sobre la faz de la Tierra? Ante esto nos preguntamos, ¿es mortal nuestra civilización? Y si es mortal, ¿cuál es la causa por la cual va a desaparecer? Y si va a desaparecer, ¿hay alguna luz de esperanza para nosotros hoy? Si usted desea enterarse de las respuestas, lo invitamos a que permanezca en sintonía.
El mundo de mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en el mundo de mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, bienvenidos a este programa. Hicimos una pregunta hace un momento, la cual quisiera empezar a responder ante ustedes hoy. Preguntamos si las civilizaciones eran mortales. ¿Podemos acaso demostrarlo con la historia? Sin duda alguna. Lo que hoy se conoce en la historia como el Imperio Asirio, por cierto tiempo se creyó que nunca había existido, porque no se había hallado huella de que hubiera alguna vez habido un Imperio Asirio. La única referencia que existía se encontraba en la Biblia, pero muchos eruditos no le daban suficiente crédito. Sin embargo, cuando se descubrieron las ruinas del Imperio Asirio, no quedó ninguna duda de que había existido. Sin embargo, había desaparecido. Era tan total su desaparición que se llegó a creer durante mucho tiempo que jamás había existido. Creo que esta es una respuesta a la pregunta que dimos, a la pregunta que hicimos al principio. Las civilizaciones son mortales. También sabemos que el Imperio Romano ha sido destruido y, aunque ha sido restaurado varias veces, también varias veces ha sido destruido, ha conocido su muerte. En alguna profecía se habla de una bestia cuya herida mortal fue sanada, o sea que ha sido herido mortalmente, y esto lo vamos a estudiar más en detalle en futuros programas. Es fácil de demostrar que los imperios nacen, crecen, se reproducen y mueren, como el ciclo al cual está sometida toda la vida que hay sobre la faz de la tierra. También hubo un imperio de Babilonia, y las ruinas de ese imperio aún están hasta nuestros días para demostrarnos de que también conoció su fin. Y sus tierras se convirtieron estériles y fue imposible la supervivencia para los que vivían en aquellas planicies donde estaba instaurada la antigua Babilonia. Pues bien, mis queridos amigos, la pregunta una vez más para nosotros hoy ¿es mortal nuestra civilización? ¿Conocerá un fin? Y si acaso este fuere el caso, ¿hay alguna esperanza para nosotros? Amigos míos, se puede mucho aprender de la historia. Es mucho lo que se puede aprender de la historia y quisiera que hoy juntos analizáramos un libro que nos trae bastantes datos históricos que nos pueden servir hoy como una luz para entender los tiempos en que vivimos y también para darnos esperanza para el futuro. Los invito, como siempre en este programa, a que si tienen una Biblia a mano, por favor la traigan. Y si no, si les es posible tomar notas, las tomen y estudiemos juntos este tema. ¿Cuál es la causa por la cual son mortales las civilizaciones? Tenemos el primer ejemplo al cual quisiera referirme hoy que estudiáramos juntos en el capítulo 6 del libro del Génesis. Quisiera que fuéramos allá por un momento. Y la Biblia parece que nos revela lo que ocurre detrás de la escena. A veces los historiadores nos dan muchas causas por las cuales los imperios han caído. La caída de los imperios es uno de los estudios más interesantes de la historia. Y aquí también, en este libro, que nos consigna muchos hechos históricos, el libro de la Biblia, encontramos razones que nos ayudan a entender la causa por la cual han desaparecido las civilizaciones que han poblado o que alguna vez han existido sobre la faz de la tierra. En el capítulo 6 del libro del Génesis empezamos a ver una de las causas que a nosotros hoy nos atañe y a la cual quisiera que prestaran mucha atención ustedes los que me escuchan. En el capítulo 6 del libro del Génesis, versículo 5, apunten esto, si tienen la manera de hacerlo, y si no, traten de recordar, por favor, estas lecciones que son para hoy. A pesar de que se encuentra al principio del libro del Génesis, sin embargo, van a ver ustedes que la aplicación es de palpitante actualidad. En el capítulo 6, versículo 5 del libro del Génesis, dice lo siguiente. Una vez más, mis queridos amigos que me escuchan, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová, la palabra también puede ser Yahvé, como lo trae la Biblia de Jerusalén, o como algunas otras, por ejemplo, la Biblia en francés de Louis Segond lo traduce como el Eterno, porque Yahvé significa el que siempre ha existido, el que es, el inmutable, el que ha existido desde siempre y existe hoy y vivirá para siempre. Por eso la palabra Jehová también se traduce como el Eterno, la cual preferimos utilizar en algunas ocasiones en este programa para darle un poco de más significado a esta palabra. En el capítulo 6, versículo 5 del Génesis, una vez más, dice, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense ustedes, en su mente, dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo les pregunto si acaso algunos de estos síntomas no son manifiestos en los días en que vivimos hoy, y no estamos aquí viendo una de las causas por las cuales desapareció una civilización y por la cual tal vez la nuestra también está destinada a desaparecer. Pero sin embargo, como les dije al principio, hay una luz de esperanza. Una vez más, dice, vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era mucha la maldad. Y veamos lo que dice a continuación. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es sorprendente a veces ver cómo este libro se expresa del Dios del cielo. Dice que le dolió en su corazón al ver la maldad multiplicada hasta el colmo. Y luego dice, y dijo el Eterno, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es lo que está escrito ahí. Para ustedes y para mí hoy, y vamos a ver que esto es de palpitante actualidad. Luego dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Y aquí es donde también vemos que hay un paralelo para nosotros hoy, en el cual se nos da una luz de esperanza. Dice que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno, y luego dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Sabe lo que significa varón justo en el lenguaje bíblico? Si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma en el capítulo 119 del libro de los Salmos, los invito a que ustedes vayan allá, queridos amigos que me escuchan. En el capítulo 119 del libro de los Salmos, como les digo en otras ocasiones y ahora también les digo una vez más, la Biblia se interpreta a sí misma y nos interpreta y nos da el sentido de sus aseveraciones. El justo es, según lo que dice el Salmo 119, y versículo 172 dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. O sea que Noé, como dice aquí que era justo, entonces era diferente, era como la sal de la tierra. Por algo dijo Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra, hablando a sus discípulos, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué será salada? Aún había un grano de sal con el cual se podía salar la tierra. La pregunta para ustedes, los que me escuchan hoy, es, ¿queremos ser sal en la tierra que preserve la vida sobre el planeta? Es la pregunta que se nos dirige hoy. ¿Habrá acaso alguna generación que sobreviva a una crisis que se acerca y a través de la cual y por medio de la cual se puede establecer una nueva generación, una nueva civilización donde reine la paz, el amor y la armonía, aún entre los animales, como lo vamos a ver? Entonces dice que Noé era justo y dice una vez más el versículo 9 del capítulo 6 del Génesis, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea que caminaba con Dios, era algo diferente. Así entonces había una luz de esperanza para aquella civilización y sabemos que fue preservado. Ahora bien, les voy a leer algo que se refiere a los días de hoy. Vimos que el pensamiento de los corazones de los hombres era de continuo solamente el mal, y esto incitó a Dios a querer borrar de sobre el planeta esa civilización basada en esos principios. Ahora veamos algo que nos dice la Biblia en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vayamos allá por un momento, en la segunda epístola, veamos algo que se refiere a los postreros tiempos. En el capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, los invito a que ustedes lean esto, y vamos a ver cómo estamos estableciendo aquí paralelos con lo que ya hemos visto en los versículos que hemos leído hace unos momentos. En el capítulo 3, versículo 1 de la segunda epístola a Timoteo, este es el libro de historia que estamos utilizando hoy nosotros. Vamos a explorarlo como libro de historia y también como libro que nos advierte acerca de nuestro tiempo. En el capítulo 3 dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ustedes me dirán si no estamos viviendo hoy en tiempos peligrosos. Uno de los lugares más peligrosos hoy para andar son las calles de nuestras ciudades. Abunda allí el peligro. El peligro, en peligro está la vida de los que andan por las noches en las calles. Hay muchos peligros y vamos a ver por qué razón. Sigamos leyendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, o sea, muy apegados a la ganancia ilícita o a retener lo que es ilícito. Y luego dice, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Usted lee en el tipo de asalto que se lleva a cabo hoy en las calles de nuestras ciudades, reflejan personas sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese es el tipo de civilización que estamos viendo hoy. Es la amenaza continua que tenemos que afrontar. Sin embargo, veamos entonces cuándo desaparecen las civilizaciones, cuando llega al colmo la maldad de los habitantes del mundo. Mientras tanto, mis queridos amigos, quiero ofrecerles absolutamente gratis un cassette que es la grabación del programa que están escuchando. Lo pueden solicitar a la dirección que vamos a anunciar a continuación. Como siempre se los decimos, se los enviamos con todo cariño, sin costo alguno para ustedes. Lo pueden solicitar a la dirección que anunciaremos a continuación. Continuemos entonces con nuestro tema. Volvamos una vez más a la descripción que se hace del estado de cosas que había en los días de Noé. Y vamos a ver a medida que avancemos cómo los paralelos son asombrosos y hay muchas lecciones para nosotros hoy que podemos aprender a raíz de esto. Volvamos una vez más al libro del Génesis, por favor, en el capítulo 6. En el capítulo 6 del libro del Génesis, versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Les digo una vez más, ustedes nomás piensen a ver si acaso hay paralelos con los días que estamos viviendo hoy. Versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y Dios le dio las instrucciones entonces de cómo podría construir un arca y salvar un remanente de cada especie animal y también del género humano. Pero vemos entonces cómo pereció una civilización totalmente. Vamos a ver si hay paralelos, sigamos leyendo y veamos otros ejemplos que también nos trae la Biblia sobre el fin de las civilizaciones y podremos aprender mucho al respecto. Ahora veamos lo que dice el capítulo 15 del libro del Génesis. Tenemos otro ejemplo aquí que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. En el capítulo 15 del libro del Génesis dice, versículo 16, una vez más, Génesis capítulo 15, versículo 16, dice, Y tú vendrás a tus padres en paz, le dice Dios a Abraham, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Está hablando de su descendencia, que habría de ser esclava en Egipto, pero Dios está dando una profecía basado en cierto dato, el cual quiero que ustedes tengan en cuenta. Dice después, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Se necesitaban 400 años más para que la maldad del amorreo, del que poblaba la tierra de Canaán, llegara al colmo, en el cual serían desplazados por los hijos de Israel como civilización. Esa fue otra civilización que también pereció. Tenemos entonces dos ejemplos, y nos dice aquí que era porque habría de llegar al colmo la maldad del amorreo. Y sabemos que los hijos de Israel, guiados por Josué, tomaron esa tierra de Canaán, que poblaban, entre otros, los amorreos. Dios aquí se refiere en forma genérica a los amorreos, también se refiere genéricamente a las demás tribus que habitaban esa tierra, y también conocieron el fin, porque habían llegado al colmo de la maldad, de la corrupción. Sigamos leyendo y veamos otro ejemplo que se nos da aquí en el capítulo 18 del libro del Génesis. Quiero que ustedes los tengan en cuenta. Se aplica para nosotros hoy y lo vamos a ver en un momento. En el capítulo 18 del libro de Génesis dice, en el versículo 18, veamos el versículo 18 del capítulo 18 del libro del Génesis, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios dice que le va a revelar lo que vino a hacer. Vino a visitarlo y vino a verificar algo para tomar una decisión, también al respecto de alguna civilización que habría de perecer. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Veamos el versículo 20. Versículo 20, presten mucha atención, mis queridos amigos. Entonces el Eterno dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé pues, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces también se habría corrompido hasta el punto las ciudades de Sodoma y Gomorra, en que habían llegado al colmo, en que habrían de llegar los amorreos, y habían llegado al colmo al cual llegó la civilización de la tierra antes del diluvio, cuando Dios vio que Noé caminaba con él. Y sabemos lo que ocurrió. Abraham trató de negociar la vida de Sodoma y Gomorra con Dios, habiendo a ver siquiera había 50 justos, o si había 40, o 30, o 20, o 10, pero ni siquiera eso había. Había únicamente uno, y sabemos que era el sobrino de Abraham, cuyo nombre era Lot. Como les digo, hoy estamos estudiando fuentes históricas que tal vez no se consideran mucho en los medios académicos, pero que para nosotros tienen inmensa importancia, si sabemos cuál es su aplicación para nosotros hoy. Veamos una vez más entonces lo que ocurrió en el capítulo 19 del libro del Génesis, versículo 25. Génesis 19, 25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Había una advertencia de que no había que mirar atrás. No tenía que haber ningún apego a lo que aquellas civilizaciones habían desarrollado. Era cuestión de mirar hacia adelante, hacia un nuevo amanecer, hacia una nueva civilización, que es lo que hoy Dios nos invita a nosotros a que hagamos. Que no estemos apegados al medio en el cual vivimos, sino que tengamos esperanza de otro mundo nuevo que se acerca, y sabremos que hay esperanza, y ustedes lo van a ver. Luego dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Eterno, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así como cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde estaba Lot. O sea que vemos aquí dos ejemplos muy interesantes. Vimos lo que ocurrió en los tiempos del diluvio. Ahora hoy muchas personas no creen en el diluvio. Sin embargo, hay suficientes pruebas arqueológicas hoy para saber que Sodoma y Gomorra en verdad sí existieron. O sea que ahí por lo menos los que no acepten el primer ejemplo sí son honrados con las pruebas arqueológicas que hay, tendrán que aceptar que Sodoma y Gomorra sí existieron y hay señales muy claras de la manera como fueron destruidas. O sea que vemos aquí otro ejemplo de que llegó al colmo la maldad de una civilización y fue borrada de sobre la faz de la tierra. Ocurrió lo mismo con Sodoma y Gomorra, pero vemos que en el tiempo del diluvio Dios rescató a alguien que caminaba con él, y en el tiempo de Sodoma y Gomorra pasó lo mismo. Y vamos a ver por qué, nos lo explica el apóstol Pedro, si ustedes quieren ir conmigo por un momento, a la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola, capítulo 2. Veamos aquí claramente una secuencia que hoy nos sirve mucho a nosotros con los ejemplos que estamos estudiando. Capítulo 2, versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Estoy leyendo la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 6. Y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hasta el día de hoy son ejemplo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amigos míos, este es un paralelo que nos da esperanza a nosotros si queremos, como les dije al principio, ser parte de la sal de la tierra y de no ser también caer en la misma corrupción que impera hoy en el medio en el cual vivimos. Leamos entonces también, aquí tenemos entonces varios ejemplos y vamos a leer lo que también Jesucristo dice al respecto. Y así ustedes sabrán si no sabemos, si no nos está dando aquí Dios una señal que es de palpitante actualidad, como les dije, para nuestros días. Los invito ahora por un momento a que busquen en el libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas Jesucristo hace referencia a aquellos tiempos y hace referencia también a la civilización actual. En el capítulo 17 del libro de Lucas dice, versículo 26, Lucas capítulo 17, versículo 26, para los que me están siguiendo aquí buscando estas escrituras, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea que así fue como pereció aquella civilización. Ahora bien, veamos también el ejemplo que dice inmediatamente después, versículo 28. Lo hemos confirmado por la historia que la leímos en el libro del Génesis. Lo vimos confirmado por el apóstol Pedro y aquí también en palabras del mismo Jesucristo. En el capítulo 17, versículo 28 del Evangelio de Lucas dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y luego, ¿qué dice? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea que estamos aquí recibiendo una advertencia. Vimos los ejemplos de aquellos a quienes Dios preservó y hoy también Dios nos da una advertencia acerca de la civilización en que vivimos. Sin embargo, hay una luz de esperanza. Ahora bien, ¿a quiénes Dios va a proteger siguiendo el mismo ejemplo que vemos en el ejemplo del diluvio y de Noé, luego en el ejemplo de Sodoma y Gomorra y la protección de Lot? Vamos a ver cuál es la esperanza que se nos da hoy a los que viven en los días de hoy. Veamos que hay una promesa en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Si ustedes quieren ir allá por un momento, mis queridos amigos que me escuchan. Veamos el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 10. Y van a ver ustedes el asombroso paralelo y la lección que tenemos hoy para los que están atentos a lo que ocurre hoy en el medio del mundo. En el capítulo 3 y versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y otras versiones de la Biblia lo traducen por cuanto has perseverado pacientemente en mi palabra. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego, ¿qué dice entonces? Por cuanto has guardado la paciencia, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es una promesa para hoy. Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y qué dice después? Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es lo que Dios nos ofrece hoy a los que escuchan, a los que quieren tomar esto en serio, a los que quieren ser la sal de la tierra y no ser parte de la corrupción que está arrastrando al mundo entero hacia su propio fin. Y vemos también que esta respuesta, promesa, se repite en el capítulo 12 del libro del Génesis, y vamos a ver una característica que Dios da de aquellos a quienes Él quiere proteger del fin de esta civilización, como protegió a otros también del fin de la civilización en la cual vivieron. Veamos el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Veamos aquí, capítulo 12 del libro del Apocalipsis, versículo 14. Estamos hablando aquí, en el libro del Apocalipsis, de la crisis final que pondrá fin a esta era, pero también es una luz de esperanza porque dará inicio a otra era maravillosa, de la cual hablaremos cuando tengamos la oportunidad, tal vez en el próximo programa, para que sigan esta perspectiva. Capítulo 12, versículo 14 del libro del Apocalipsis dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Si quieres saber qué es el dragón, mira en el versículo 9 de este mismo capítulo, ahí está la interpretación. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está la característica por la cual fue preservada o será preservado un remanente, los que guardan los mandamientos de Dios. Seguiremos la próxima vez.